El avance del extractivismo en la última década, agronegocios, forestales, minería, petróleo, con consecuencias que el relato oficial silencia. Masivo uso de agrotóxicos, desmontes, desalojos rurales, leyes de escaso cumplimiento, concentración de tierras en pocas manos, judicialización y represión, y la bienvenida a las corporaciones. El neoliberalismo de la década del 90 tuvo directa relación con el consenso de Washington, políticas económicas, sociales y de gobierno gestados en un diseño geopolítico diseñado en el norte y aplicado a rajatabla por el sur. El extractivismo en América Latina se aplica bajo el consenso de las commodities. Otra vez, políticas gestadas en el primer mundo y aplicadas por gobiernos latinoamericanos de todo signo político, desde la derecha hasta los progresistas o de izquierda. Como sucedió en los 90, la Argentina es un alumno modelo del consenso de los commodities. No es la peor noticia. Este modelo continuará con los próximos gobiernos. Todos los candidatos con posibilidades de llegar a un cargo ejecutivo, provincial o nacional, apoyan el mismo esquema. La Argentina exporta naturaleza y suma un capítulo a las venas abiertas de América Latina. Repite la historia de los espejitos de colores. Esta es parte de la hipótesis del libro Tierra Arrasada, Petróleo, Soja, Pasteras y Megaminería, Radiografía de la Argentina del Siglo XXI, nuevo material de nuestro compañero Darío Aranda, editado por Sudamericana. Darío, muy buenos días, acá Diego.
Hola Diego, ¿qué tal? Buen día.
En principio, felicitaciones por el libro y también agradecerte la cantidad de información compilada, porque no es únicamente una mirada, sino también una cantidad de datos relevados para ver que no se trata únicamente de una opinión, sino de un hecho concreto de cómo, al avanzar, por ejemplo, la frontera agropecuaria u otras formas del extractivismo, realmente hay datos que comprueban tanto el impacto ambiental como el impacto social en distintas comunidades, ¿no?
Bueno, sí, muchas gracias. La intención fue un poco hacer un balance, un mix entre crónicas del territorio en distintos lugares que enfrentan al petróleo, la avanzada petrolera o sojera o forestal, y al mismo tiempo tomar datos cuantitativos oficiales de Secretaría de Minería, de la Secretaría de Ambiente, de los gobiernos provinciales, y ahí, bueno, poner sobre la mesa los datos que son cuantificables y que son eso, oficiales. No hay forma de cuando hablamos de desmonte en Argentina, desde que se aprobó la ley de bosques hasta fines de 2013, la ley de bosques se aprobó a fines de 2007, en esos años se desmontó a razón de una hectárea cada dos minutos, digo, y eso se mantiene. Ahora no están los últimos datos del año pasado, pero todo indica que se mantiene, y bueno, son datos como muy concretos, ¿no? De esto, casi 2 millones de hectáreas desmontadas en 7 años. No es casualidad después lo que sucede en los territorios como ahora en Córdoba, en Tucumán, en Santiago del Estero, con las terribles inundaciones.
Otro eje, Darío, tiene que ver con lo estériles que pueden ser las legislaciones, ¿no? Uno va repasando la cantidad de normativas que podrían estar protegiendo el medio ambiente y a las comunidades y que sin embargo no se aplican. ¿Por dónde te parece que puede ir un camino de salida al extractivismo si no es por el paraguas que puede dar el Estado a través de legislaciones protectoras?
Sí, ahí lo que yo trato de dar cuenta es en cada capítulo, bueno, son 4 capítulos, uno del petróleo, otro de la minería, otro del modelo agropecuario en base a la soja, pero no solo la soja, y el modelo forestal y de las pasteras. Al final de cada capítulo hay algunos segmentos, algunos artículos referidos justamente a las luchas y a los triunfos, se puede decir, ¿no? Creo que hay como varias miradas en general. Todas tienen que ver con la organización y la lucha de las comunidades, donde se han organizado y han luchado y se han enfrentado, aunque sea a poderes enormes, ha triunfado en general la organización popular, en los territorios no se ha instalado el extractivismo como quería instalarse. O sea, doy ejemplos muy concretos, el tema de Esquel, ya con más de 10 años, el tema de Loncopué. Loncopués en Neuquén tomó el ejemplo de Esquel y votó y rechazó también la megaminería. Ahí hay otros datos como muy claros, por ejemplo una crónica de Malvinas Argentinas en Córdoba. En 2012 se enteraron por televisión que Monsanto se iba a instalar en su barrio, y quién hubiera imaginado, incluso yo me lo suelo decir y lo suelo explicitar, yo nunca hubiera imaginado que ese barrio, esa localidad podía frenar a un monstruo como Monsanto. Estuve en una de las primeras asambleas ahí y, qué sé yo, uno era pesimista. Quizás por naturaleza a veces el periodista es pesimista, pero yo lo veía y, si bien había mucha participación, bueno, enfrente estaba Monsanto, el gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno municipal. Y sin embargo, ya hace un año y medio que Monsanto está frenada en Córdoba, y es un caso de estudio. Digo, vienen colegas, periodistas, investigadores de distintas partes del mundo, a ver cómo es que una pequeña localidad como Malvinas Argentinas ha frenado al monstruo, ¿no? Uh-huh. Bueno, en ese caso hay distintas miradas, muchas que tienen que ver con la organización popular, la votación, las votaciones populares y también con fallos judiciales. Las leyes, como bien decís, muchas veces no se aplican, pero bueno, cuando hay detrás organizaciones, movilización y presión, como tiene que haber de los sectores populares, logran fallos favorables también.
Uh-huh. Me pregunto también por esa segunda pregunta que debería llegar después de la defensa de un territorio, ¿no? Que es la pregunta por el cómo se quiere vivir, porque es realmente difícil decir no a la mega minería, pero sí a mis niveles de consumo habituales, ¿no? O no al fracking, pero sí a mi coche. Digo, ante esa pregunta, uno ve que hay una pregunta por los modos de vida que no llega o no se sabe bien dónde debe plantearse, porque no van a ser los candidatos los que hablen de una vida más austera en términos de consumo.
Sí, yo creo en eso, que las asambleas socioambientales, los pueblos en lucha, las organizaciones campesinas, los pueblos indígenas, lo tienen bien claro eso, de que el crecimiento de una sociedad o de un pueblo no se mide a través del consumo. Me parece que en eso lo que estamos en problema, somos muchas veces, bueno, los periodistas, los medios de comunicación, los economistas, la casta política que cree que si aumenta el consumo de Coca-Cola o de aire acondicionado es que el pueblo está mejor. Me parece que en ese sentido, yo en el libro, te soy sincero, no abordo específicamente justamente eso, la crítica al consumismo, aunque en distintas voces de asambleístas y de pueblos indígenas se deja ver que ese no es el modelo que proponen, ¿no? Tampoco creo que sea una disyuntiva muchas veces algunos sectores ligados a los empresarios o funcionarios, bueno, te dicen eso, votas en contra del fracking, entonces no puedes andar en auto. Y me parece que no es esa la... Me parece que simplificar la discusión y obviamente llevarla a un camino sin salida. Yo suelo responderle algo de igual de grotesco, que le digo, vos tomás agua pero no te gusta estar inundado. Digo, me parece que es la misma lógica, si respondemos con chicanas no llegamos a ningún lado. Lo que sí creo y que hace eje el libro es quién decide cómo es el futuro de una población. En ese sentido, cómo de un escritorio de Buenos Aires o Puerto Madero se puede decidir que un sector de la Patagonia va a ser sacrificada por el fracking. Y ahí lo pongo en términos de pregunta, incluso muchas veces dirigido a los centros urbanos. Bueno, ¿qué pasaría si, bueno, Vaca Muerta estuviera en Palermo Recoleta o en algún barrio acomodado del Gran Córdoba o de Mendoza o de Rosario? En ese sentido, cada territorio que se ofrece al extractivismo, minero, sojero, petrolero, es un territorio sacrificable, y eso lo deciden políticos y empresas. Y en ese sentido, cada territorio que se sacrifica al mismo tiempo se está sacrificando a esa población. Uh-huh. O sea, es difícil imaginar un avión fumigador arriba de las escuelas porteñas. Qué escándalo se armaría, ¿no? Si fumigaran con agrotóxicos cualquier escuela porteña. Bueno, en el mismo sentido hay cientos de escuelas de la Argentina con niños de guardapolvo blanco que están siendo fumigadas y pareciera que nada sucede. Uh-huh. Trata de apuntar a esa lógica, a cuestionar esa lógica, y intenta hacer un libro ameno que en el lenguaje de diario, si se quiere, que sea escrito para divulgación. Y no por eso quizás no tocar o no problematizar algunas cosas, ¿no?
Sí, de hecho en el libro hay una primera persona muy interesante y que se notan los viajes, que esto también hace crecer mucho periodísticamente, porque uno puede leer sobre extractivismo una gran cantidad de cosas, puede hacer un montón de entrevistas, pero me parece que hay una recorrida por el territorio que es muy rica en el libro y que queda muy bien retratada. Y en ese sentido, quería preguntarte por alguna imagen que te haya quedado en la retina de, el saqueo es esto, ¿no? Más allá de todo lo que puedo leer y relevar a nivel datos.
Y Vaca Muerta, estuve yendo mucho a Vaca Muerta los últimos años, en los últimos 2 años y medio habré ido más de 10 veces, y ver desde que estaba la primera torre hasta ver ahora cómo está repleto de pozos, y al mismo tiempo cuando muchas veces Miguel Galucho, el presidente de YPF, o distintas empresas, funcionarios, dicen que no se va a contaminar, yo lo que le respondería es que el fracking... El petróleo ya está contaminando. Hace falta ir a los territorios, ver los pozos petroleros, ver los derrames cotidianos que hay. La comunidad Campo Maripe defiende su territorio, Vaca Muerta está en su territorio y se suele subir fotos cotidianamente de todos los derrames. Es paradójico al mismo tiempo, porque eso se considera como que esos derrames parecieran naturalizados, no son publicitados por los medios, las empresas los esconden. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Es que qué lindo sería, irónicamente lo digo, qué lindo sería un derrame de eso en Puerto Madero, a ver qué dirían, ¿no? Ahí frente a la torre de YPF. En ese sentido, Vaca Muerta y Loma La Lata, que también está ahí en Neuquén, es muy impresionante. Y por otro lado, en Misiones, los misioneros, los campesinos, luchando y resistiendo al avance forestal, que por ahí tiene menos prensa que el avance del monocultivo de soja, pero es igual de nefasto. Son como imágenes que vienen cotidianamente y muestran las caras. Lo que intenta el libro en algún momento es decir, el otro día un compañero me preguntaba y yo le digo, no, para mí no es un libro de ecología, es un libro que por ahí tiene cosas de ecología, pero es un libro de política, de economía, de cuestiones sociales, de judicialización y represiones. Pero al mismo tiempo es un libro que cuenta que hay batallas que se están dando en el territorio y que son literalmente por la vida. Cuando a una comunidad indígena la quieren desalojar para hacer algún producto agroforestal o de soja, la están condenando. Y en ese sentido son luchas, por eso se entiende, digo, cómo ponen el cuerpo y resisten, porque son justamente eso, luchas por la vida, ¿no?, que se están dando.
Darío, gracias por este libro y por esta conversación, te mandamos un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes y bueno, espero la crítica y bueno, eso, muchísimas gracias, lo tenía pendiente compartirlo con ustedes y bueno, sí me quedó pendiente visitarlos, pero bueno, no va a pasar de este año, voy a darme otra vuelta por ahí.
Dale un abrazo grande. Chao. Darío Aranda, Tierra Arrasada, su nuevo libro, Petróleo, Soja, Pasteras y Megaminería, Radiografía de la Argentina del Siglo XXI.